Este pasado lunes se produjo el milagro en la sede de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina. Otro joven de los cerca de 500 niños robados durante la pasada dictadura militar recuperó su identidad y se reencontró con su familia biológica. Sus padres lo habían llamado Juan y su apellido era Cabandier Alfonsín. Nació en cautiverio en el centro de detención ilegal ESMA y fue robado por un agente de inteligencia. Sus padres, Damián Abel Cabandier y Alicia Alfonsín, siguen desaparecidos. Es un ejemplo más de la lucha actual de unas madres y abuelas que siguen denunciando las violaciones de derechos humanos de la dictadura militar.
El joven, que ahora tiene 25 años, sospechaba que el matrimonio le ocultaba la verdad y así fue como comenzó a indagar sobre su pasado. Pese a que su madre se lo había negado, él insistió. En el mes de octubre se presentó ante Abuelas de Plaza de Mayo, el organismo humanitario que hace más de 26 años busca a sus nietos, y ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Desde un principio, Juan se mostró muy predispuesto a avanzar en la investigación. Se sometió al análisis de sangre para tomar una muestra de ADN y el lunes conoció el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Su nombre es Juan, el nieto número 77 que recupera su identidad.
Su padre, Damián, fue secuestrado el 23 de noviembre de 1977 por un grupo identificado como Fuerzas Conjuntas. Esa misma tarde se llevaron también a su madre, Alicia, embarazada de 5 meses. Los testimonios acogidos por otros detenidos indican que estuvieron en el centro de detención El Banco. Alicia tuvo a Juan en la ESMA en marzo de 1978. Luego de permanecer con su madre 20 días, se lo quitaron.
Estos detalles los conoció Juan de boca de sus abuelos, tíos, primos y amigos de sus padres biológicos cuando se vieron por primera vez en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo el pasado lunes.
Nuestro compañero de Aler, Néstor Buzo, conversó con Nancy, la abuela que por fin pudo encontrarse con su nieto, aunque seguirá luchando por encontrar a su hija y a su yerno.
Nos dio una gran alegría, aparte se brindó totalmente hacia nosotros y estamos muy felices de haberlo encontrado y de ver en su rostro el rostro de mi hija y de mi yerno.
¿Su hija Alicia?
Alicia.
Muchos años seguramente de lucha, de búsqueda, de amor contenido, ¿no?
25 años, sí. La verdad que muchos años, pero con gracias a Dios ya todo está... No se puede creer, yo no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer, es como que lo hubiera soñado, no lo puedo creer. Pero fue un encuentro tan hermoso, tan emotivo que la verdad que no se puede creer, no se puede creer.
Me imagino, cuéntenos un poquito de Alicia y de Juan Cabandier, Alicia Alfonsín, su hija, y Juan Cabandier, los papás de su nieto. ¿Cómo se llama su nieto?
Él se llama Mariano.
Mariano.
Pero Juan, ahora Juan, porque mi hija le iba a poner Juan cuando tuviera su hijo.
Ajá.
Entonces él quiere llamarse como quería mi hija.
Qué lindo.
Sí.
Cuénteme de Alicia y de Juan.
Y bueno, Alicia y... No, Damián es el...
Damián, perdón. Tengo aquí un cable y figura como Juan. Damián.
Sí, Damián. Y bueno, se conocieron. Mi hija jugaba al básquet en el club colegiales acá
En Buenos Aires,
y bueno, y ahí él fue al club, ahí él trabajaba en Entel, uh-huh. En ese tiempo Entel, y entonces fue ahí, bueno, se conoció con mi hija, y bueno, de ahí empezaron a salir y eso.
Uh-huh. Su hija debía tener más o menos la edad que hoy tiene su nieto, o menos.
No, mi hija tenía 15 años cuando lo conoció a él.
15
y él 17.
Años. Ajá.
Y después salían después bueno, mi hija quedó embarazada.
Uh-huh.
Y después se casaron, mi marido en ese tiempo también vivía, y mi marido a los 3 meses de haber sabido la noticia, mi marido estaba en la aeronáutica.
Uh-huh.
Y mi marido cuando se enteró de la noticia se puso loco, empezó a buscarla por todos lados como loco, y bueno, y a los 3 meses falleció, le agarró un infarto, no uh-huh. pudo aguantar.
¿Estaba en aeronáutica? ¿Era militar en la aeronáutica?
Estaba en la aeronáutica.
Ajá, debe haber sido un choque duro para él, ¿no?
¿Y qué te parece? Aparte, con los conocimientos que él tenía de gente, se recorrió todos lados uh-huh. para ver si sabían algo de mi hija y no... Y bueno, y eso fue lo que no dormía de noche, y bueno, a los 3 meses de desaparecer mi hija, le agarró un infarto y falleció. así que me quedé sola con todo.
Bueno, pero siguió con esperanza, siguió con la búsqueda.
Exactamente, pero por suerte, gracias a Dios, se cumplió el sueño tan esperado, tan querido.
Y ahora Juan Mariano encuentra una familia.
Encontré una familia, sí, por parte de la madre, por parte del padre. Así que bueno, ahora ya estuvimos con él ayer, se brindó hacia nosotros. Divino, divino, porque es lo más dulce, lo más divino que hay. Entonces se brindó hacia nosotros y ya quedamos que de a poquito vamos a hablar, de a poquito a la familia, no todos juntos, porque si no, lo pobrecito lo volvimos loco ayer. Entonces vamos a ir hablando de a poquito, un día va a mi casa, otro día va a la casa de la otra abuela, otro día va a la casa de los tíos, para ir conociendo más profundamente a su familia, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, no tengo más que contarte.
Señora, celebramos con usted, con su familia, el reencuentro de su nieto. Bueno. Pensamos y homenajeamos a Alicia, a su hija,
sí,
a su marido Damián, sí, y a todos los desaparecidos.
Bueno, muchísimas gracias.
Un cariño grande.
Muchísimas
y nuevamente
gracias.
Nos alegramos y la felicitamos.
Muchísimas gracias por el apoyo de todos ustedes. Muchas
bueno,
gracias.
Un saludo a todas las abuelas, a Estela,
bueno,
Carlota especialmente.
Muchísimas gracias. Adiós.
Hasta cualquier momento.
Adiós, hasta luego.
Para la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Argentina, esta es una prueba más de que el robo y apropiación de bebés fue una maquinaria absolutamente organizada y de cómo funcionó la denominada Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, como maternidad clandestina.
Alejandro Pintamaggi, de Radio Nederland, entrevista a la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Reusenblit.
Señora Rosa Reusenblit, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
No es un día cualquiera para Abuelas de Plaza de Mayo. Cerró el año 2003 con la identificación de un hijo de desaparecidos, el número 76, que se restituía. Y comienza el 2004 con otra buena noticia.
Así es. Para nosotros es una gran emoción, porque como bien dice usted, hemos empezado el año así con una gran alegría.
Cuéntenos cómo fue que el joven se presenta, el caso número 77, cómo se presenta ante las abuelas y cómo siguió el proceso de reconocimiento.
Sí, el chico estaba apropiado por un policía que lo maltrataba, que es una persona bastante represiva, y hace ya más de 6 años que el chico ya no vivía más con los apropiadores, por esa razón. Siempre tuvo una duda acerca de su verdadera identidad, y a medida que avanzaba el tiempo, y que lógicamente como nosotras abuelas estamos haciendo una campaña muy intensiva para dar a publicidad el hecho de que cada persona que tiene alguna duda sobre su identidad se presente acá en Abuelas. Bueno, el primero vino acá y también fue a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. La gente joven de nuestro grupo que toma las inquietudes de cada uno de los chicos que viene, no, para nosotros era uno de tantos, pero a medida que fueron averiguando los datos, se entró a sospechar que sí, que podía ser un hijo de desaparecido, sin saber exactamente a qué familia pertenecía. Pero el chico se prestó muy bien para sacarse sangre, se sacó sangre, se mandó la sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos, se le hizo los estudios de ADN y se llegó a la conclusión de que pertenecía a la familia Alfonsín Cabandier, que es una familia que desde apenas cuando se llevaron a los chicos en el año 78, enseguida la familia los buscó mucho, desde siempre trató de localizar a los chicos, al matrimonio que eran... un matrimonio, una pareja muy jóvenes los dos, y la chica cuando se la llevaron estaba embarazada de 5 meses. Se supo después, averiguando todo, que esa chica había estado en un campo de concentración y que fue llevado a la ESMA a los efectos de tener su bebé. Una vez que tuvo su bebé, fue reintegrado otra vez al campo de donde venía. Los testimonios que teníamos de la ESMA era que esta chica había tenido un varón y que ella le había puesto el nombre Juan, y bueno, y después es como solía suceder en aquella época, fue entregado a personas extrañas, a pesar de que, como dije al principio, ya la familia inmediatamente lo estaba buscando.
¿Y cuándo nacen las dudas de... podemos llamarlo Juan, porque usted me dice no quieren revelar la identidad, pero por lo pronto
no,
Juan
no
fue...
podemos decir.
Juan fue el nombre que le puso su madre, su madre biológica.
Su madre le puso Juan.
Sí. Uh-huh. Y Juan, él comienza a sospechar en qué momento, porque usted nos decía al comienzo que sufría los maltratos del padre. ¿Él ya sospechaba desde antes algo extraño o a partir de ese momento él se pone en movimiento?
A medida que avanzaba el tiempo y cuando él se puso en contacto con un amigo que forma parte de Hijos, ese organismo que surgió hace poco tiempo, son hijos de desaparecidos, él estaba en contacto con un chico y ahí recién el muchacho se empezó a sospechar y averiguar cosas hasta que finalmente se puso en contacto con los dos organismos que yo ya recién le mencioné, la CONADI y, uh-huh, y Abuelas, y eso se hizo así, tal cual. El chico estuvo acá y vino con mucha frecuencia, pero como le dije, parecía que era uno de tantos, hasta que llegó el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos de que pertenecía, uh-huh, a esta familia. Y entonces inmediatamente nosotras abuelas empezamos a contactarnos con todos los familiares biológicos. Vinieron dos abuelas, vino un abuelo, el otro abuelo está fallecido ya, vinieron tíos, vinieron primos, una cantidad de familiares realmente extraordinaria.
¿Y allí se encontraron con el joven?
Y después llegaron de la CONADI con el chico y acá se encontraron.
¿Y cómo fue la reacción?
Bueno, primeramente el chico estaba muy tenso porque la verdad que no es para menos, ¿no es cierto? Pero claro, poco a poco nosotros estuvimos un rato con ellos, después dejamos a la familia solitos con él para que se contaran cosas, para que le explicaran cosas, porque para él todo es nuevo, todo es nuevo.
Señora Rosa Reusenblech, ¿qué ocurrirá con los padres que se apropiaron del joven cuando era un recién nacido?
¿Qué va a ocurrir?
Claro, ¿cuál es la situación de ellos?
Ya inmediatamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se fueron esta mañana a presentar la situación ante la justicia. Seguramente que no va a pasar mucho tiempo y se va a citar a esa persona, al apropiador, se va a citar, se lo va a indagar, se le va a tomar declaraciones, y supongo yo que como él estaba anotado como hijo propio, que eso solo ya es un delito, seguramente que va a ser condenado. Uh-huh, uh-huh. Ahora, como acá en nuestro país el delito de secuestro de niños por razones políticas no es un delito mayor, no le van a tocar muchos años, pero bueno, eso no importa, lo cierto es, a nosotros lo que más nos interesa es el nieto, y eso ya lo hemos conseguido, uh-huh, y eso ya se lo hemos ofrecido a la familia, y para nosotros es un logro más que nos estimula, que nos ayuda, que nos da fuerza para seguir luchando, para seguir encontrando más nietos y más nietos.
Le hago una última pregunta, señora Rosa.
Sí, cómo no.
¿Encuentran ustedes en el gobierno argentino a un aliado en la búsqueda de los nietos secuestrados por la dictadura?
Sí, sí, no podemos decir que no, siempre lo hemos tenido, porque me parece que la situación en aquella época, cuando recién empezamos, la cuestión de niños, el secuestro de niños, sensibiliza mucho tanto a la sociedad argentina como a la sociedad en general en el mundo entero, y sigue siendo así, porque nuestro reclamo es un reclamo muy justo. Nadie puede decir que estamos haciendo algo malo si estamos reclamando por nuestros nietos, que desde ya que ellos nunca cometieron ningún delito.
Señora Rosa Reusenblech, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, nuestras felicitaciones por el hallazgo del nuevo nieto. Le agradecemos mucho que nos haya atendido.
Muchas gracias. Adiós.
Por último, señalar que la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina ha llevado a los tribunales de justicia la prueba de ADN y pidió la urgente detención de los responsables de la apropiación ilegal.